como les hemos avanzado, la primera cuestión en Revista de Economía, Empresa y Turismo este jueves gira en torno a la responsabilidad social corporativa. Explicaremos este concepto y sus características, su medición y elaboración de memorias de responsabilidad social corporativa, su nivel de implantación en la empresa española y también cómo puede afectarle la futura ley de economía sostenible propuesta por el Gobierno. Buenos días a nuestras dos invitadas.
Buenos días.
Abrimos hoy Revista de Economía, Empresa y Turismo, hablando de la responsabilidad social corporativa con María del Mar Sánchez Campos y Eva María Ibáñez Jiménez, profesoras de Economía Financiera del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de esta universidad. La primera cuestión es para Eva Ibáñez. ¿Qué es la responsabilidad social corporativa?
A pesar de que este concepto no es novedoso, aún hoy en día no existe un consenso general sobre el alcance del mismo. Algunos opinan que las empresas solo han de ser responsables ante la ley, otros que solo deben dar cuenta a los accionistas. Finalmente, otros defienden que las empresas deben ser responsables ante los diferentes grupos de interés con los que se relaciona, empleados, clientes, proveedores, ONGs, etc. La responsabilidad social es el compromiso voluntario de las empresas con su entorno social y físico, es decir, con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente. La responsabilidad social conduce a un comportamiento responsable hacia las personas y los grupos sociales o de interés, stakeholders, con los que se relaciona la empresa. Por tanto, la RSC va más allá del mero cumplimiento de la normativa legal establecida y de la obtención de resultados exclusivamente a corto plazo. Es más, supone un planteamiento de tipo estratégico que afecta a la toma de decisiones y a las operaciones de toda la organización, creando valor en el largo plazo y contribuyendo a la obtención de ventajas competitivas duraderas.
¿Qué características esenciales presenta la responsabilidad social corporativa? Mar Sánchez.
Podemos señalar su carácter voluntario y, en segundo lugar, su orientación hacia la sostenibilidad. Esto significa que su objetivo es lograr un impacto de las actuaciones de la empresa en lo económico, en lo social y en lo medioambiental. Impacto que sea solidario intergeneracionalmente, es decir, que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes sin poner en peligro los intereses de las futuras. En consecuencia, una empresa responsable se caracteriza por su apertura al entorno físico-social en el que opera. Por último, podemos decir que una empresa puede ser sostenible en un doble sentido, por su contribución al desarrollo sostenible en su entorno y, en segundo lugar, porque si aplica esta visión estratégica de la responsabilidad social corporativa, tendrá más posibilidades de perdurar indefinidamente en el tiempo.
¿Y por qué se ha producido esta nueva tendencia de las empresas a desarrollar e informar sobre sus actuaciones en materia de RSC o responsabilidad social corporativa?
Pues por los cambios en el entorno social, económico e institucional de las organizaciones que se vienen dando en los últimos años. Nos referimos a la globalización de las actividades económicas, al desarrollo de la sociedad civil, que presiona hacia una mayor conciencia social y medioambiental de las organizaciones, a la pérdida de peso del sector público en relación al poder de las empresas, o a la vinculación de algunas compañías con escándalos sociales y medioambientales. En definitiva, la reputación de las empresas es hoy día uno de sus más valiosos intangibles y la sociedad y los medios de comunicación reclaman compromisos voluntarios con los empleados y con el medio ambiente.
¿Se puede medir la RSC?
Efectivamente. Un principio básico de la RSC es la transparencia informativa, es decir, el acceso del público en general a esa información que la organización proporciona sobre su comportamiento social y medioambiental. Puesto que la RSC se centra en la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés a través de determinadas estrategias, sus resultados deben ser medidos, verificados y comunicados adecuadamente. Todas las empresas pueden aplicar la RSC, no obstante, son especialmente las grandes empresas las que presentan en la actualidad una triple cuenta de resultados, un triple balance, una memoria o informe de RSC dirigido a estos grupos de interés. En dicho informe se presenta en términos cuantitativos el valor económico, el valor para el desarrollo social y el valor para el medio ambiente que la empresa ha creado y se refleja el compromiso de esta empresa con los grupos de interés y la participación de los mismos.
¿Y cómo se presentan los indicadores de responsabilidad social corporativa?
La publicación de informes de responsabilidad social se ha convertido en una práctica muy común entre las empresas de nuestro país. En España, aproximadamente un 75% de las grandes empresas presentan indicadores que evalúan el grado de compromiso con la responsabilidad social. Cuando decimos grandes empresas, estamos hablando de las empresas líderes en RSC, que pueden ser unas 36 empresas, según los estudios del Ministerio de Trabajo. Ante la necesidad de una normalización generalmente aceptada, estas empresas utilizan los sistemas de indicadores basados en estándares, guías o recomendaciones generalmente aceptadas a nivel internacional. Los estándares con una mayor adhesión entre las grandes empresas españolas son la Global Reporting Initiative, seguida por el 81% de las empresas líderes, y también el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que tiene un seguimiento similar, aunque existen otras certificaciones como la AA1000 o la SA8000, que en España tienen un seguimiento mucho más reducido.
¿Qué características tienen los informes de RSC en relación al resto de la información financiera que tienen que presentar las empresas?
El informe de RSC se puede presentar como un informe específico o independiente, o bien puede integrarse en el informe anual, junto con los estados financieros, el informe de auditoría, el informe de gestión y el informe anual de gobierno corporativo. La mayoría de las empresas optan por la primera opción. A pesar de no ser un informe obligatorio, el de RSC, suele verificarse su contenido, puesto que los grupos de interés así lo demandan, para poder estar seguros de que la información incluida es cierta. Aproximadamente el 70% de las grandes empresas validan sus informes de RSC a través de una empresa de auditoría o consultora que emite un informe de verificación, en el que se reconoce que la empresa se ajusta a los requerimientos de las normas de certificación mencionadas.
Han comentado hace un momento que la guía GRI es la que goza de una mayor aceptación en la empresa española. ¿En qué consisten las memorias de RSC que siguen este estándar?
La iniciativa de la Global Reporting surge en el 97 para proporcionar un modelo sistematizado de información sobre RSC. Está estructurado según la triple dimensión de la realidad que mide: la dimensión económica, la social y la medioambiental. En concreto, la última versión de la guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad es de 2006 y contempla dos tipos de información. En primer lugar, la información que establece es el contexto general para comprender el desempeño de la organización, en concreto, su estrategia, su perfil o impactos de la organización en materia de sostenibilidad y algunos datos sobre la empresa, como pueden ser su estructura operativa, los países en los que opera, los mercados productos que trabaja, el tamaño de la empresa y algunas cuestiones relativas al gobierno corporativo de la compañía. En segundo lugar, se ofrece una sección que aborda los indicadores de desempeño que miden la sostenibilidad, organizados en las tres dimensiones mencionadas: económico, social y medioambiental.
¿Qué información requiere la memoria en cada una de estas dimensiones que nos acaban de explicar?
La estructura de las tres dimensiones es siempre la misma. Primero se solicita una información sobre el enfoque de la dirección, que consiste en una exposición de la gestión realizada en el aspecto en cuestión. Por ejemplo, en la dimensión medioambiental, ¿cuál ha sido el enfoque de la dirección en determinados aspectos como la utilización de los materiales, agua, energía, emisiones de vertidos, etcétera? Este enfoque se refiere a la exposición de los objetivos y de las políticas de la organización en relación al aspecto que se trate. Además, se solicita información sobre las acciones de formación, los procedimientos de evaluación y seguimiento que se han realizado para implementar esas políticas, así como las certificaciones o auditorías del aspecto que se trate. Y en segundo lugar, se solicitan una serie de indicadores del desempeño o medidas, como pueden ser en el caso medioambiental el consumo de energía, en lo social, el porcentaje de empleados cubiertos con un convenio colectivo y de ese modo.
Respecto a los indicadores, ¿son muy exhaustivas las memorias, Eva Ibáñez?
Sí, así es. Hay que tener en cuenta que además de la información sobre el enfoque o estilo de dirección en cada área, son muchos los indicadores que se exigen a las empresas. Además de los indicadores del desempeño económico y los de desempeño medioambiental, están los indicadores sociales, que a su vez se dividen en cuatro grupos: los que cubren los aspectos laborales, los de derechos humanos, los de sociedad y los de responsabilidad sobre productos. Es interesante comentar que estos indicadores que solicita la GRI se han desarrollado mediante procesos participativos con los propios grupos de interés y así se han ido identificando los indicadores generalmente aplicables y asumidos por la mayoría de las organizaciones. Estos son los denominados indicadores principales, podríamos decir obligatorios, y se distinguen de los denominados adicionales, que representan prácticas emergentes que pueden no ser relevantes para algunas organizaciones y por tanto no ser obligatorios. La guía te especifica cuándo estamos ante un indicador principal y cuándo ante un indicador adicional.
Hay una cuestión, María del Mar Sánchez. Estos informes muestran al exterior los resultados de lo que las empresas están haciendo internamente. ¿Se puede decir que las empresas españolas están incorporando realmente la responsabilidad social corporativa como un valor clave en su organización?
Los estudios sobre RSC que se han llevado a cabo en España se centran en las actuaciones de las grandes empresas. entre las que el nivel de responsabilidad social corporativa y su grado de implantación es notable. Pero a medida que nos alejamos de las grandes y nos referimos a las pymes, el nivel de implantación de estas estrategias es mucho menor. En las grandes empresas se puede afirmar que la RSC es ya una estrategia consolidada y asumida. Por el contrario, si nos fijamos en las empresas medianas, la RSC está todavía a un nivel básico y tiene un largo camino por recorrer. La RSC en España es similar a la que se aplica en otros países de nuestro entorno socioeconómico. La participación de las empresas españolas en los ratings mundiales de sostenibilidad corporativa e inversión socialmente responsable ha crecido notablemente. Por ejemplo, el 56% de las grandes empresas ya participan en alguno de estos índices, como el Dow Jones de sostenibilidad o el FTSE for Good.
¿Cómo se implanta? Seguimos hablando de la implantación de la RSC. ¿Cómo se implanta un sistema de RSC en una empresa en el nivel estratégico o a nivel estratégico?
Pues hemos dicho que la RSC es un planteamiento de tipo estratégico, por lo cual debe afectar a toda la organización si es que realmente se ha implantado. En primer lugar, cabe señalar que la inmensa mayoría de las grandes empresas tienen definida una estrategia y una política de sostenibilidad. En consecuencia, estas empresas tienen en su mayoría un plan de actividades a medio plazo o un programa anual con el fin de desarrollar los proyectos específicos en materia de RSC. Asimismo, las empresas necesitan crear una unidad organizativa que se responsabilice de la gestión y seguimiento de la responsabilidad social, así como un comité de miembros de la dirección que se encargue de establecer las políticas o impulsar las líneas de actuación en esta materia. Un alto porcentaje, entre un 60 y un 75% de estas grandes empresas, dispone hoy día de un comité de responsabilidad social al más alto nivel, es decir, en el Consejo de Administración. Para que los principios de la RSC calen en las organizaciones, estas suelen introducirlos en sus códigos éticos o de conducta, que es también una práctica muy generalizada. Y además, aunque en menor medida, se suelen diseñar sistemas de incentivos a la participación de los empleados en proyectos de responsabilidad social. Por último, podemos mencionar que frecuentemente las empresas cuentan con una fundación que desarrolla actividades sociales y medioambientales y tienen la figura del denominado gestor ético o defensor del cliente u otros grupos de interés, que es el responsable de gestionar las denuncias recibidas de los mismos.
¿Hay algún área determinada dentro de la empresa donde la responsabilidad social corporativa tenga mayor presencia?
Debería estar presente en todas las áreas, pero comentaríamos las situaciones más frecuentes. Hemos afirmado que la empresa sostenible es una empresa abierta al diálogo con sus diferentes grupos de interés. Por ello, en primer lugar, se observa que la mayoría de las grandes empresas tienen definido un marco de relaciones y actividades con sus grupos de interés, desarrollado en el área o departamento de relaciones institucionales o comunicaciones. Pero en la actualidad, mientras que las grandes empresas definen un marco para todos los grupos de interés, accionistas, empleados, clientes, proveedores, comunidades locales, administración, sindicatos, etc., las de menor tamaño se limitan a establecer solamente relaciones con los empleados, clientes y accionistas. En segundo lugar, la RSC afecta al área de operaciones y al área de innovación. La mayoría de las grandes empresas realizan actividades de innovación responsable, considerando los aspectos medioambientales en la cadena de valor y además poseen estándares de fabricación que contemplan estos aspectos medioambientales y también sociales. Por último, como no podía ser de otra manera, la RSC se materializa especialmente en las áreas de recursos humanos, gestión medioambiental y gobierno corporativo.
Vamos a repasar, si les parece, la presencia actual de la RSC en las áreas que nos han comentado.
Bien, en cuanto a la responsabilidad social hacia el exterior de la empresa, cabe señalar que la inmensa mayoría de las empresas grandes desarrollan de forma sistemática acciones de carácter social, gestionadas a través de una unidad organizativa responsable de su coordinación, con su política, sus procesos de gestión y su presupuesto correspondiente. Las formas más comunes de acción social son la cofinanciación de proyectos, las acciones de sensibilización, la integración de discapacitados, las donaciones de equipos, el voluntariado, etc. Por otra parte, la gestión social interna de la empresa abarca una gran cantidad también de facetas diferentes que se están desarrollando. Podemos hacer alusión a las más importantes. En primer lugar, la política de recursos humanos suele estar alineada con los principios de RSC y contempla numerosas iniciativas en diferentes áreas. Por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, no discriminación, derechos de negociación colectiva, conciliación de la vida laboral y personal, etc. Un dato relevante, pues podemos apuntar que las empresas bien gestionadas en responsabilidad social suelen ser las que crean más empleo fijo y estable. Además, la práctica totalidad de las empresas líderes dispone de un sistema de gestión de seguridad y salud laboral. Otro aspecto prioritario es la discriminación por sexo. Aunque los resultados alcanzados por las empresas líderes en RSC en cuanto a presencia de mujeres en puestos directivos y diferencias salariales entre hombres y mujeres, hay que señalar que todavía deja mucho que desear. Otro ejemplo, la gestión del talento o la formación. La mayoría de las empresas grandes tienen planes de desarrollo y formación para sus empleados, aunque suelen dirigirse al más cualificado. Además, la mayoría suele realizar acciones para sensibilizar e informar a sus trabajadores sobre la RSC y también para evaluar su nivel de satisfacción en general con la empresa. Las grandes empresas suelen contar también con programas de participación de los empleados en la gestión y mejora continua de la empresa, que incluyen sistemas de evaluación del desempeño de los empleados como principal mecanismo para conseguir esa participación. Sin embargo, muy pocas han establecido entre los sistemas de evaluación de los trabajadores bonus ligados a los logros en responsabilidad social corporativa. Como vemos, esto afecta a muchas áreas de la empresa.
¿Y cómo se están comportando las empresas españolas, María del Mar Sánchez, en la gestión ambiental?
La gestión ambiental es uno de los aspectos clave de la responsabilidad corporativa y en el que más progresos han conseguido las empresas españolas. La inmensa mayoría tiene ya una política de gestión ambiental. El 70% ha certificado su sistema de gestión ambiental, ya sea según la norma ISO 14001 o bien el reglamento europeo EMAS. Mediante estos sistemas de gestión ambiental, las empresas gestionan su consumo de recursos, residuos y en general ponen en marcha proyectos que contribuyen a la ecoeficiencia.
Comentábamos al principio que íbamos a hablar en este programa de la información de las empresas españolas sobre responsabilidad social corporativa y las consecuencias que puede tener la nueva ley sobre economía sostenible en esta cuestión. Recientemente hemos escuchado al presidente de Gobierno referirse al anteproyecto de ley de economía sostenible que se presentó en noviembre. ¿Cuáles son los antecedentes de esta iniciativa?
Ya en 2002, el Grupo Socialista llevó al Congreso de los Diputados una proposición de ley de responsabilidad social de las empresas, que finalmente no se aprobó. La finalidad de este primer anteproyecto era exigir a que las empresas que cotizaran en bolsa publicasen un balance social al mismo nivel que los estados financieros auditados. Este anteproyecto especificaba los aspectos que debía tratar ese balance social y además establecía que las empresas podían obtener la certificación denominada responsabilidad social a través de unas entidades que se crearían de normalización y estas entidades también se acreditarían oficialmente. Esta certificación eximiría, en su caso, de la obligación de auditar externamente el balance social. Pero finalmente esta iniciativa no se llevó a cabo. El actual anteproyecto de ley de economía sostenible forma parte de la estrategia del gobierno actual para cambiar el modelo económico y, por lo tanto, la mayoría de las actuaciones que contiene son medidas que fundamentalmente va a tomar el Estado, si se aprueba finalmente la ley, y no ya las empresas, para fomentar determinados valores relacionados con la economía sostenible. Por ejemplo, que el entorno regulatorio asegure la libre competencia, la lucha contra la morosidad, el fomento de la innovación, el ahorro energético, la movilidad sostenible, etcétera. En definitiva, la ley articula una serie de medidas orientadas básicamente a que el propio Estado sea más responsable en lo económico, en lo social, generando empleo y crecimiento a largo plazo. Por tanto, aunque algunas medidas afectarían directamente a las empresas, el principal actor implicado en este caso es el Gobierno.
Vamos a repasar las principales medidas de este anteproyecto de ley de economía sostenible.
Estas medidas son de muy diversa índole. Agruparíamos en un primer grupo las relacionadas con la mejora del entorno económico general. Por ejemplo, se plantean reformas tendentes a una mayor independencia y transparencia de los organismos reguladores y de los mercados financieros. También se plantea controlar el gasto de las administraciones públicas y agilizar la contratación pública. En un segundo grupo se hallan las reformas que pretenden mejorar la competitividad de nuestro país. Por ejemplo, simplificar los trámites administrativos para crear empresas, mejorar el acceso universal a las nuevas tecnologías, fomentar la transparencia de los resultados de la investigación, mejorar la oferta de la información profesional. Y en tercer lugar, se exponen un conjunto de medidas relacionadas con la sostenibilidad medioambiental. Por ejemplo, reducción nacional de emisiones de gases efecto invernadero, mejora de la movilidad y de los transportes público y privado, ahorro energético de la Administración General del Estado o impulso a la rehabilitación de los núcleos urbanos. Y por último, se incluyen unas medidas fiscales para fomentar todas las actuaciones anteriores.
Ya cerramos con esta cuestión, Eva Ibáñez. ¿Qué implicaciones podría tener esta nueva ley para las empresas que desarrollan o que piensan desarrollar estrategias de RSC?
Básicamente, las empresas podrán contar con algunos incentivos fiscales al margen de la mejora que en la situación económica general puedan conseguir las medidas planteadas por el Gobierno. Además, cabe esperar un incremento en la sensibilización de la sociedad en general en favor de la RSC, que posiblemente generará a su vez una mayor demanda social de iniciativas relacionadas con este tema. Las medidas fiscales a las que nos referimos son un incremento de la deducción en el impuesto sobre sociedades para las actividades de innovación, que estaba en el 8, pasaría al 12%, y el mantenimiento de la deducción medioambiental en el impuesto sobre sociedades, que estaba previsto que desapareciera en el 2011 y que pasaría del 4 al 8% e incluiría las inversiones que reduzcan la contaminación acústica. El anteproyecto indica que se creará un sello que certifique la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de incrementar la transparencia de la información medioambiental de las empresas. No obstante, este sello no sustituirá las certificaciones actuales de las empresas que comentábamos antes, puesto que acreditará un aspecto parcial, no todas las actuaciones de responsabilidad social. En general, creemos que esta ley, tal cual está planteada actualmente y siempre y cuando no se desarrolle en otros términos, no ayudará especialmente a las empresas que quieran desarrollar sus estrategias de responsabilidad social corporativa.
Muchísimas gracias. Hemos hablado de la información de las empresas españolas sobre responsabilidad social corporativa, RSC, y las consecuencias que puede tener la nueva ley sobre economía sostenible en este ámbito en la empresa española. Muchísimas gracias, Eva María Ibáñez y María del Mar Sánchez, profesoras de Economía de la Empresa y Contabilidad de esta universidad. Gracias.
Gracias a ti.